Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com/talktous. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA, member FDIC.
Hola, esto es New Books Network en español.
Todo comenzó ayer. Un podcast de la Asociación Española de Historia Económica.
Hola, ¿cómo estáis? Soy María Gómez Martín de la Universidad de Cádiz y esto es Todo comenzó ayer, un programa para comprender nuestra economía y nuestra sociedad desde una perspectiva de largo plazo. Hoy nos acompañan Iñaki Iriarte Goñi y Juan Infanta Mate. ¿Qué tal, Iñaki?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, encantado de estar aquí con vosotros.
Juan, bienvenido.
Muchas gracias, María. Encantado de estar aquí y gracias por la invitación.
Bueno, gracias a vosotros siempre. Iñaki Iriarte Goñi es catedrático de Historia e Instituciones Económicas en la Universidad de Zaragoza, Premio Nacional de Investigaciones Pesqueras, Agrarias y Alimentarias en 1996, primera accesit, por su libro Bienes Comunales y Capitalismo Agrario en Navarra, 1855-1936. Especializado en temas de historia económica ambiental, ha publicado numerosos artículos en revistas internacionales como Ecological Economics, Environmental History, Rural History o Land Use Change. Fue editor jefe de la revista Investigaciones de Historia Económica entre 2011 y 2015 y en la actualidad es coeditor de la revista Historia Agraria. Juan Infanta Mate es profesor titular de Historia Económica en la Universidad de Granada. Ha sido investigador visitante en diferentes universidades como Oxford, Cambridge, East Anglia, Nacional de Costa Rica o el Instituto de Ecología Social de Viena. Su investigación se centra en el estudio cuantitativo de las relaciones entre la sociedad y el medio ambiente en perspectiva histórica. Ha publicado más de 80 trabajos de investigación, algunos de los cuales han sido galardonados con el premio Felipe Ruiz Martín de la Asociación Española de Historia Económica y el premio de investigación de la Sociedad Española de Historia Agraria. Y en la actualidad, ambos dirigen el proyecto de I+D Desarrollo Económico e Impactos Ambientales en España, siglos XIX y XX, Instituciones, Comercio y Recursos Naturales. Hoy nos visitan para hablar del libro del que son coordinadores, Impactos ambientales del crecimiento económico en España, una perspectiva histórica, publicado por la editorial Prensas de la Universidad de Zaragoza. Iñaki, Juan, en este libro os acompañan un amplio conjunto de especialistas en temas vinculados a la historia económica y a la historia ambiental, para analizar desde múltiples perspectivas las transformaciones ambientales y económicas de España a lo largo de los siglos XIX y XX, y sobre todo explicar la relación existente entre crecimiento económico e impacto medioambiental. Para ello, antes de entrar en los respectivos análisis, realizáis una introducción que bien se puede entender como un estado de la cuestión en la que explicáis de una forma muy clara, muy didáctica, la propia evolución de esta corriente desde el punto de vista historiográfico, los principales conceptos, teorías, planteamientos a tener en cuenta. Y en este sentido, yo quería preguntaros por cuáles son las claves de este debate historiográfico y en qué os apoyáis para realizar vuestros análisis.
Yo creo que aquí el debate, yo creo que la idea de hacer este libro parte de un debate que es muy actual, ¿no? Que es la relación que existe entre crecimiento económico e impactos ambientales, ¿no? Desde la revolución industrial, las economías han ido creciendo a un ritmo muy acelerado que no había existido en economías preindustriales, como sabemos muy bien los historiadores económicos, pero eso ha tenido una serie de impactos ambientales que en buena medida, históricamente al menos, están sin medir, ¿no? Esto es, claro, es un debate que es muy actual, es un debate que a los historiadores y a los historiadores económicos no ha llegado, pero que entre otros ámbitos académicos está totalmente de actualidad, ¿no? Si podemos seguir creciendo con estos impactos ambientales, está el problema del cambio climático, está el problema de todos los límites ambientales que el crecimiento está imponiendo. Entonces, a partir de aquí, pues bueno, hay una serie de debates que ya digo, no están en la historia económica, pero quizás deberían estar, por lo menos como trasfondo, si es posible el crecimiento verde, si habría que pensar en un posible decrecimiento en el futuro para compatibilizar bienestar y humanidad en general, ¿no? Entonces, bueno, partiendo un poco de este debate, que yo creo que se explica bastante mejor de lo que estoy haciéndolo yo aquí en la introducción del libro. Pero bueno, sería un poco para enmarcar lo que luego hacemos sobre la historia económica española en perspectiva histórica.
Bueno, sí, yo simplemente añadiría lo que dice Iñaki, que el texto, además de responder a esas preguntas, tiene una importante vocación interdisciplinar, ¿no? Eso se observa en los propios autores y autoras que acompañan al libro y también en el propio marco teórico del que hablaba María, ¿no? Porque ahí se mezclan conceptos como el de metabolismo social, que quizás no es tan familiar para los historiadores económicos y que es más propio de las ciencias ambientales, surge como analogía del concepto biológico de metabolismo y empezaron a utilizarlo algunos sociólogos y también expertos en ciencias ambientales en los 90 para analizar las relaciones de intercambio de energía, materiales y recursos en general entre las sociedades y su medio ambiente y responde más a preguntas de sustentabilidad que ellos han analizado en perspectiva histórica. Pero bueno, este libro tampoco quería renunciar a algunos debates clásicos que están en la propia historia económica, ¿no? Hay autores que desde los 80 como Tony Rigley o más recientemente autores como Malanima o Astrid Kander han analizado pues, las cuestiones de historia de la energía y también las emisiones, los impactos generados por el crecimiento económico en algunos de sus trabajos, ¿no? Entonces, hemos bebido de esas dos ramas diferentes, una más clásica de historia económica, pero otra más orientada a debate ambiental en perspectiva de largo plazo.
Mencionabais ahora lo que es el planteamiento del metabolismo social, que además es un poco el eje que estructura todo el libro. ¿Podríais explicar en qué consiste ese planteamiento?
Es una idea que surge de la sociología, de la economía industrial, pero que tiene un origen, vamos a decir, puramente biológico, ¿no? O sea, el metabolismo social, por decirlo de una manera muy llana y para que todo el mundo entienda, es básicamente considerar un sistema socioeconómico como si fuera un organismo vivo, que tiene una serie de. Necesita para poder funcionar entradas de materiales y energía, utiliza esos materiales y esa energía de formas muy diversas y de forma muy compleja. Una parte se lo queda generando stock económico, vamos a decir, y eso sería crecimiento, pero otra parte no, en ese metabolismo no se puede precisamente metabolizar y acaba expulsado del sistema socioeconómico, claro, en forma de producto, pero también en forma de residuos de muy diversos tipos, ¿no? O sea, lo que cualquier ser vivo tiene, ese metabolismo, sería trasladar ese análisis a un sistema socioeconómico para ver cómo funciona en relación con los ecosistemas. Es un poco la idea clave, ¿no? Lo que añade esto a la visión económica tradicional a través del PIB es que el PIB solamente ve la economía como algo, vamos a decir, aislado de los ecosistemas, aislado de la naturaleza, y lo que añade el metabolismo social es decirnos que si no hay ecosistemas tanto por las entradas o por las salidas, pues nos quedamos sin la mitad de la historia, ¿no? De la relación entre naturaleza y ser humano y naturaleza.
Solo quería añadir que curiosamente el concepto de metabolismo social, con ese apellido de social, el concepto de metabolismo viene de la ciencia biológica en el 19, ¿no? Y estaba centrado en el estudio pues, a nivel celular o de organismos, pero la primera persona que le pone ese apelativo social es Carlos Marx. En El Capital habla literalmente de metabolismo social. Algunos sociólogos siguieron utilizando esa metáfora a lo largo del siglo XX, pero cuando eclosiona ya es más en la segunda mitad del XX, ¿no? En el contexto y la toma de conciencia de la crisis ambiental, algunos autores empiezan a hacer esa analogía de la que hablaba Iñaki, ¿no? Que al igual que los organismos para funcionar necesitan intercambiar energía y recursos para su funcionamiento, empezó a haber autores que trasladaron esa idea, esa unidad, ese planteamiento a escalas sociales, a escalas superiores. En los 60 aparecen los primeros trabajos que hablan literalmente del metabolismo de las ciudades, ¿no? Cómo funcionan unas ciudades desde ese punto de vista de los recursos y la energía que necesitan, las emisiones y los impactos que están generando, y finalmente se traslada a niveles sociales más amplios, incluso a nivel de país. Lo interesante con el metabolismo es que ahora mismo hay como una doble percepción sobre este concepto, en el sentido de que en torno a él se han desarrollado una serie de herramientas metodológicas para analizar el funcionamiento biofísico y ambiental de las sociedades y se ha convertido como una especie de caja de herramientas metodológicas, pero desde un punto de vista más social, algunos autores, principalmente sociólogos, lo utilizan casi como una teoría interpretativa del cambio social, en la que plantean que esta idea del metabolismo lo que alude a la necesidad de superar el antropo antropocentrismo en las ciencias sociales y también en la propia historia. Y, por ejemplo, en el caso de la historia, considerar que el medio ambiente no es, como diría Chakrabarty, un protagonista pasivo, ¿no? Sino que debemos analizar la historia humana en conjunto con su medio ambiente. Entonces, esa idea del metabolismo tiene una vertiente un poco técnica, más metodológica, pero por otro lado una vertiente más teórica de superar esa perspectiva antropocéntrica en las ciencias sociales y en la historia.
Cuando habláis de metabolismo de la economía española, al menos hasta mediados del siglo XX, el texto incide en especial en el carácter claramente rural de este y además en los obstáculos a los que por un lado se ha tenido que enfrentar la agricultura española desde mediados del siglo XIX en adelante, pero también las dificultades para poder transicionar a un metabolismo industrial.
Bueno, yo creo que lo que pasa con la agricultura es un buen ejemplo de precisamente la transformación metabólica que puede tener un sistema socioeconómico centrado en este caso en el sector agrario, ¿no? Esto está bastante bien estudiado por precisamente por uno de los autores que participa en este volumen, que es Manuel González de Molina y todo su equipo, que hay otros libros que desarrollan todo esto muchísimo más de lo que aquí se hace, ¿no? Lo que aquí hace el propio González de Molina. Pero bueno, aquí se da una visión, yo creo que bastante esquemática y bastante resumida de todo ese análisis, que puede ser mucho más amplio. Pero lo que decía, es una forma de... a través de este sector se ven muy bien los cambios metabólicos que pueden existir. Y las diferencias en la relación entre, en este caso, agricultura y medio, que se dan en un sistema metabólico orgánico de carácter agrario y en un sistema sociometabólico industrial, ¿no? Pues sería básicamente. En España, hasta los años 50 prácticamente, la agricultura sigue no anclada en sentido inmovilista, ni mucho menos, pero sigue siendo principalmente orgánica. Y tiene los problemas de una agricultura orgánica típica de un país mediterráneo, con restricciones de muchos tipos, como pueden ser restricciones de diferentes tipos de suelo, pero también, sobre todo, hídricas, ¿no? De déficit hídrico. Y eso genera, a su vez, un déficit de fertilizantes orgánicos, que serían los que más se utilizan, y genera una serie de restricciones importantes para el crecimiento agrario. Cuando pasamos al metabolismo industrial, todo eso se transforma radicalmente porque hay entradas al sistema que ya no vienen del orgánico, sino que vienen precisamente de lo industrial, ¿no? En forma de fertilizantes, en forma de energía, porque se empezaron a utilizar energía fósil también para la agricultura, o en forma de otros inputs que en el ámbito orgánico eran muy difíciles de conseguir, por ejemplo, agua. Sin embargo, en el ámbito industrial, con otra serie de cambios tecnológicos que tiene que ver con la capacidad de embalse, de hacer pantanos y de irrigar tierras, pues todo esto se transforma radicalmente. Pasamos de una agricultura muy tradicional a una agricultura muy industrial. Cada una de estas, obviamente, va a tener sus problemas ecológicos, ¿no? En el caso de la agricultura orgánica, era un problema básicamente de imposibilidad de incrementar rendimientos y de, por lo tanto, crecer a base de expandirse territorialmente y, por lo tanto, deforestación o erosión del suelo. Serían así los dos principales problemas. Obviamente, en el caso de la agricultura industrial, con el cambio metabólico, los problemas son otros, ¿no? La contaminación por fertilización, y habría otros muchos problemas. Pero es un buen ejemplo de cómo el cambio sociometabólico genera situaciones muy, muy diversas y problemas ambientales también distintos en un caso o en otro.
Iñaki, vinculada a esta cuestión, me ha sorprendido, me ha gustado muchísimo el texto que tú firmas en concreto, en el que nos explicas la capacidad que los bosques, o bueno, mejor dicho, los montes, han tenido para adaptar su funcionalidad a esas necesidades del cambio socioeconómico. En el texto explicas esa evolución y además tienes en cuenta la intersección de tres vectores, ¿no? Que actúan un poco como esa categoría de análisis, desde el punto de vista ecológico, el económico y el social.
Sí, bueno, lo que ocurre con los bosques también es un buen ejemplo de cómo están afectando los cambios sociometabólicos a esa parte de la economía y de la naturaleza, ¿no? que son los bosques. Entonces, obviamente, en un sistema sociometabólico orgánico tradicional, pues el bosque juega unas funciones muy relacionadas con la agricultura o muy relacionadas con la obtención de energía, en forma principalmente de leña o de carbón vegetal. aparte de que también regenera, pues, sirve para obtener materias primas para la construcción, como la madera, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto obviamente genera unas presiones sobre los ecosistemas forestales. Conforme el metabolismo social se va transformando, vamos a decir que los requerimientos que hace la sociedad y la economía a los bosques, pues también van cambiando, ¿no? Entonces, esto puede generar, por una parte, un incremento importante de la presión sobre estos bosques, que puede dañarlos, obviamente, pero paralelamente también se pueden estar generando, a través de otras fuerzas, sistemas que intenten reconstruir o regenerar o recuperar superficie forestal que se había perdido, ¿no? Entonces, en el caso español esto es bastante claro, que no sé si la gente lo tiene claro o no, pero es muy evidente que hay un proceso de deforestación muy fuerte que durante el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, pero a partir de la segunda mitad del siglo XX los bosques se empiezan a recuperar y hoy en día tenemos mucho más bosques que en el siglo XIX. Esto no quiere decir que esto claro, tiene una visión en parte positiva. Obviamente, si tenemos más bosques, también tenemos más absorción de carbón, esto puede servir para mitigar emisiones, pero también esto genera otra serie de problemas ecológicos diversos, ¿no? No solamente en España, sino que esto también habría que observarlo a nivel global. Si en España hay más bosques, en parte, por lo menos en parte, también es porque hemos externalizado nuestras necesidades de determinadas cosas hacia el uso de otros territorios fuera del país y, por lo tanto, bien a través de la importación de alimentos, incluso de la importación de madera, estamos externalizando ese uso forestal hacia afuera, ¿no? Y luego los bosques que tenemos pues también tienen problemas, impactos. Los bosques actuales, que son más, pero son distintos a los que había en el siglo XIX, y esto también genera una serie de impactos sobre el territorio, ¿no? Sobre, pues, lo que sea, tipo plagas, tipo incendios forestales, pérdida de biodiversidad, son bosques menos diversos de lo que eran en el siglo XIX. Entonces también, bueno, lo que se intenta mostrar en ese capítulo es básicamente esta evolución a través de diferentes sistemas sociometabólicos, los efectos sobre el bosque y los efectos un poco ambientales que tiene todo esto.
Bueno, creo que la siguiente pregunta, ya no podría avanzar más sin llegar a plantearoslo, es sobre una cuestión también que está muy, muy presente en nuestro día a día y es qué debemos de entender por las transiciones energéticas y por ese comportamiento, por su comportamiento en España.
Sí, efectivamente. En el libro hay un par de trabajos que abordan de manera directa o indirecta este tema de la transición energética, en particular uno de Beatriz y de Mar Rubio, que se centran en la transición energética en España. Luego hay otro capítulo en el que analizamos las emisiones, que está estrechamente vinculado también a ese proceso de transición energética. Bueno, no hay una definición de consenso sobre lo que es una transición energética, pero en términos generales aludimos a ella cuando se produce un cambio estructural en las fuentes energéticas que está utilizando un país, un cambio significativo en su mix energético. Por ejemplo, hablamos de transición energética cuando pasamos de las sociedades preindustriales, cuya energía era esencialmente, bueno, como llaman algunos autores, de base solar, prácticamente casi todas provenían de la tierra, de la producción agraria, a sociedades basadas en los combustibles fósiles. Y ahora, por ejemplo, en la actualidad estamos hablando más de la transición energética para referirnos a un nuevo cambio mediante el cual, pues, transitemos energías que sean más limpias y menos basadas en los combustibles fósiles. Si hay un elemento interesante en este punto de la transición energética, y es que no tiene que implicar necesariamente una sustitución en términos absolutos, ¿no?, sino en términos relativos. Cuando se produce la llegada de los combustibles fósiles, esto no implica que se abandonen completamente las energías tradicionales como la leña, sino que la biomasa sigue utilizándose en buena parte de las sociedades del mundo, sino lo que ha ocurrido es que las nuevas fuentes de energía como los combustibles fósiles se han añadido. Y bueno, dando algunas pinceladas muy generales sobre la transición energética y esta idea de la gran aceleración en España, bueno, en la cronología que observamos en comparación con otros países, lo que vemos es que España llegó tarde a ese proceso de transición energética con relación a los países del entorno, pero sin embargo, cuando llegó a este proceso, obviamente frenado por la guerra civil principalmente y la autarquía. Cuando llegó a partir de 1950, tuvo lugar ese proceso de gran aceleración, de un aumento muy acelerado en el uso de la energía, principalmente por los combustibles fósiles. Las tasas de crecimiento fueron mucho mayores que las de los países de nuestro entorno, incluso que la media global, lo que hizo que hasta 2008 llegásemos hacia, bueno, a finales del siglo XX, perdón, y antes de la crisis de 2008, llegásemos a tener niveles de uso de energía y de emisiones mayores que no solo que el promedio global, sino que muchos países de nuestro entorno. Lo que ocurrió después de 2008 es que la caída que observamos también fue mucho más acelerada que la de los países de nuestro entorno.
Bueno, como habéis comentado ya ahora mismo, fundamental en esta línea de trabajo es observar esos efectos, ¿no?, de la transición sociometabólica, es decir, el impacto real que el crecimiento económico pues causa en el medio ambiente. Y además, Juan, a esto le habéis dedicado gran parte de vuestros trabajos, a tratar de cuantificar la relación existente entre transiciones energéticas, crecimiento económico, impacto ambiental.
Sí, yo creo que una de las novedades, de las principales novedades del libro, es que presentamos en un capítulo una nueva serie de las emisiones de gases de efecto invernadero para el conjunto de la economía española. Efectivamente, las emisiones están estrechamente vinculadas a la transición energética, porque buena parte de las mismas se generan por el uso de los combustibles fósiles. Pero, sin embargo, algo que es más desconocido, al menos en ciencias sociales, pero no tanto en ciencias ambientales, es que buena parte de las emisiones que se generan hoy en día provienen de actividades agrarias, sobre todo de deforestación y de la producción ganadera. Obviamente, estas representan hoy un porcentaje no mayoritario, pero hasta mediados del siglo XX fueron las mayoritarias. Hemos incorporado esas emisiones, que no solo provienen de los combustibles fósiles, a nuestra estimación, aportando pues una primera serie sobre estos impactos sobre el clima en la economía española. De todas formas, en esa relación que queremos analizar en este capítulo sobre la interacción entre uso de energía, crecimiento económico y emisiones, bueno, básicamente, y siendo muy sintético, lo que observamos, lo primero es algo predecible, ¿no? Y es que existe una fuerte correlación, por un lado, entre el uso de energía y crecimiento económico. Esto ya lo habían dicho muchos historiadores. La transición energética fue una condición necesaria para el crecimiento económico moderno. El tener a nuestra disposición energías modernas nos permitió ser más productivos y producir más. Y por otro lado, sabíamos que al utilizar esas nuevas energías estábamos teniendo más impacto sobre el medio ambiente. Sin embargo, aquí lo que descubrimos son, hay dos evidencias, una más positiva y otra más menos optimista. Y la más positiva es que vemos que a lo largo del tiempo, aunque esa correlación existe, está aumentando mucho la eficiencia desde el punto de vista del uso de energía por unidad de PIB. O sea, cada vez somos capaces, a través de diferentes cambios tecnológicos y estructurales en nuestra economía, somos cada vez más eficientes. No sé, poniéndolo con un ejemplo muy sencillo, en el siglo XIX se requerían hasta 6 kilos de carbón para producir un kilo de acero y hoy esa relación es muchísimo más baja. Los cambios tecnológicos en ese sentido han tenido un efecto positivo. Lo mismo ocurre con las emisiones por unidad energética, que han caído sustancialmente, sobre todo en los últimos años, a través de la transición energética. El carbón es mucho más contaminante que el petróleo es mucho más contaminante que el gas. Hemos transitado a un peso mayoritario estos dos últimos y en los últimos años a la energía renovable. Esto hace que nuestras emisiones, la intensidad de carbono de nuestra economía, o sea, lo que emitimos por unidad de PIB, sea cada vez más bajo. Sin embargo, hay otra parte importante que no podemos obviar, y es que a pesar de esas mejoras, de que somos más eficientes ambientalmente, en términos de impactos por unidad de PIB, las emisiones han seguido creciendo históricamente, y han seguido creciendo porque el impacto de la actividad económica ha compensado esas mejoras tecnológicas, lo que algunos autores llaman como efecto rebote. Somos más eficientes, pero si estamos haciendo muchas más actividades, al final el impacto general no se reduce. Y ahí está el problema, porque claro, la naturaleza no entiende de PIB. La naturaleza le da igual que seamos más o menos eficientes. Lo que realmente importa es que se vayan mitigando esos impactos y, aunque la tecnología tenía un papel importante, ha sido insuficiente para reducir las emisiones. Y observamos que solo hemos sido capaces de reducir las emisiones en contextos de crisis, en periodos como, por ejemplo, la guerra civil o la gran recesión de 2008.
En el texto no solo analizáis estas cuestiones, como acabábamos de mencionar, ¿no? Con una amplia variedad de fuentes, de herramientas, de nuevos métodos de análisis, sino que además, como decíamos también al principio, os preocupáis de analizar las diferentes corrientes historiográficas, de realizar un estado de la cuestión, de revisar, como comentabas ahora mismo, Juan, esas narrativas construidas en torno a esta historia de corte económico-medioambiental, aclarando esas ideas preconcebidas. Es decir, leyendo el libro me daba la sensación de que nos encontrábamos ante un punto de inflexión, en un momento clave en los estudios de historia económica y ambiental. ¿Esto es así?
Es que yo creo que es el primer libro de historia económica, vamos a decir, en perspectiva ambiental, que toca un montón de temas y de sectores, ¿no? Porque esto, por ejemplo, en el caso de historia agraria se había avanzado mucho en la historia ambiental, pero también se habían dicho cosas sobre transición energética, pero unir todo esto en términos ambientales, ¿no? Unir la agricultura, unir los bosques, unir los usos del agua, la cuestión de la transición energética, no solamente la general, que también hay un capítulo, sino también la transición energética específicamente en la industria, luego el tema de las emisiones, el tema de la empresa. Entonces, bueno, es el primer libro, yo creo, para el caso español, por lo menos, que da una panoplia así de problemas histórico-económico-ambientales, y yo creo que en ese sentido sí que es una cosa novedosa y que esperemos que sea de utilidad, ¿no? Lo cual no quiere decir ni mucho menos que ya esté todo dicho y hecho, porque yo creo que el tema de la historia ambiental da para mucho, ¿no? Todavía.
Sí, yo añadiría que desde un punto más de vista de la historia económica, cuando encontramos la cuestión ambiental en la literatura de historia económica, la encontramos como variable explicativa del crecimiento económico, como un limitante. ¿Qué papel ha jugado la geografía para que un país sea más rico o más pobre? ¿Qué papel jugó la geografía, pues, para que la agricultura del 19 produjese más o menos? Pero no estábamos estudiando la otra parte. No cómo determina el medio ambiente a la economía, sino cómo determina la economía al medio ambiente. ¿Cuáles son los impactos ambientales generados por el proceso económico? De ahí el título, que hayamos enfatizado eso en el título del libro. Y a mí me resulta sorprendente, ¿no?, que los manuales de historia económica actuales todavía no incorporemos esas series, ¿no?, de los impactos que genera sobre el medio ambiente la actividad económica, ¿no? Igual que hasta hace poco tiempo no se hablaba mucho de desigualdades, ¿no?, y hoy sería inconcebible dar un curso de historia económica sin hablar de desigualdades. Este aspecto de los impactos ambientales de la economía no estaba bien incorporado y es lo que pretendíamos hacer en este libro. Pero, como decía Iñaki, es solo un pequeño primer paso. Siguen quedando muchísimas lagunas en este sentido y queda todavía mucho trabajo por hacer. Entre otras cosas porque nos quedan todavía por reconstruir las series más básicas sobre algunos usos de recursos, sobre impactos ambientales que no hemos podido construir hasta hace muy poco tiempo y que algunas están aún por construir. Y ni qué decir tiene que todavía no hemos llegado a una fase donde en otros campos de estudio ya están muy avanzados, como por ejemplo el desescalado, ¿no?, a nivel regional. Por ejemplo, las series de PIB en las que se lleva tanto año trabajando, ya se han sacado series para muchísimos países del mundo y en la fase en la que se está ahora es en estimarla y analizarla a nivel subnacional e incluso a nivel local, o incluso en términos de desigualdades, ya se están hablando de las desigualdades interpersonales. Nosotros estamos lejísimos todavía de eso, ¿no?, de analizar los impactos ambientales a niveles subnacionales o analizar las desigualdades, por ejemplo, los impactos ambientales a nivel individual. Esto lo están haciendo en ciencias ambientales algunos autores, pero lo están haciendo únicamente para periodos muy recientes, no en perspectiva histórica. Nos marcan el camino de lo que seguro se hará en historia económica ambiental en los próximos años, pero todavía estamos muy lejos de eso. Por lo tanto, este libro, sí, creíamos que cubría una laguna relevante, pero no la cubre totalmente. En muchas ocasiones creo que dejamos abiertas más preguntas y más tareas por hacer que de las que estamos resolviendo.
De una forma u otra, todo el libro gira en torno a las relaciones existentes entre los conceptos de crecimiento económico, bienestar de la población y deterioro ecológico. De esta forma, y ya para terminar, a modo de reflexión, quería plantearos una pregunta que vosotros mismos realizáis al lector o a la lectora al principio del texto, acerca de si se puede salir de la crisis ecológica sin transformar a fondo las estructuras sociopolíticas e ideológicas en las que esta ha surgido.
Bueno, esto creo que es la pregunta, iba a decir del millón, pero no para la historia económica, sino en general, ¿no? Yo creo que es uno de los grandes debates sociales, que hay ahora mismo en España, igual menos, pero en el mundo en general, es este, ¿no? O sea, que a partir de ahora, ¿qué? O sea, se puede hacer la transición ecológica esta que algunos proponen de crecimiento verde, de sustituir simplemente las energías fósiles, que es una parte importante del problema, por energías, llamémoslo, limpias. Esto, primero, es posible, o sea, tecnológicamente sería posible, con el mismo consumo energético que tenemos ahora, hacer esta sustitución. Pues bueno, esto es una pregunta que no es nada fácil de responder, ¿no? De momento parece que es complicadísimo, porque hay cosas que no se pueden sustituir. O es necesario dar más pasos y replantearnos la propia noción que tenemos de crecimiento económico como si fuera una especie de dogma, ¿no? Que siempre tenemos que cumplir para mejorar el bienestar de la población. Esto tiene que estar siempre acoplado, o sea, el bienestar de la población con más crecimiento, o habría sistemas que permitan mantener o incluso mejorar el bienestar de la población sin necesidad de que hubiera un crecimiento económico detrás. Eso yo creo que desde la historia económica es complicado responderlo. Bueno, es complicado responderlo desde cualquier ámbito, pero desde la historia económica yo creo que es imposible, ¿no? Lo que sí que quizás pues, se puede hacer es precisamente desde la historia económica analizar crisis anteriores o analizar periodos anteriores en los que ha habido decrecimiento para ver un poco cómo han funcionado las cosas y en qué medida eso ha generado menos impactos ambientales. O sea, un poco utilizar la historia económica como enseñanza de los problemas que genera un decrecimiento no planificado, ¿no? Que sería lo que es una crisis económica. Y eso sí que puede ser una aportación importante a este debate de la historia económica, ¿no? Lo demás, yo creo que, bueno, yo obviamente puedo tener mis opiniones sobre si el crecimiento verde sí o no, sobre si el decrecimiento sí o no, pero eso como historiador económico o sea, sería otra cosa, ¿no? No opinar desde otro ámbito que no creo que sea el caso en este momento.
Sí, yo coincido con Iñaki en que creo que es una, si no la pregunta más relevante, una de las preguntas más relevantes de nuestro tiempo. Sí, y por añadir algo nuevo a lo que él ha planteado, simplemente por ponerle cifra a este dilema. La OCDE dice que para 2050, las previsiones de la OCDE dicen que la economía global casi se va a duplicar. O sea, no sé si se multiplica por 1,7 o por 1,8. Esto no están diciendo unas instituciones que va a ocurrir. Pero por otro lado, perdón, otras instituciones como el IPCC, bueno, no, el acuerdo, no el IPCC, los acuerdos de Naciones Unidas, que han llegado casi todos los países del mundo, se plantea que para 2050 tenemos que reducir las emisiones prácticamente a cero. O sea, en 2050 casi duplicamos la economía y vamos a reducir las emisiones a cero. Lo que sí mostramos nosotros a través de los trabajos históricos es que esos retos que se marcan de cara al futuro es algo que no ha ocurrido nunca. Nunca. Y que si queremos sostener esas tasas de crecimiento y a la misma vez reducir las emisiones prácticamente a cero, tenemos que hacer algo completamente inédito en la historia. O sea, el reto que tenemos por delante es inédito. Y sí, como dice Iñaki, aquí hay diferentes aproximaciones. Yo las resumiría en dos. Y por un lado están los que los defensores del denominado crecimiento verde, los que creen que se puede seguir creciendo mitigando los impactos ambientales, y aquellos que son escépticos con esa posibilidad, que vienen a decir que en los últimos siglos las evidencias son de una correlación relativamente alta entre crecimiento económico e impacto ambiental y que si no lo hemos hecho en el pasado va a ser muy difícil hacerlo a partir de ahora. Es cierto que a nivel internacional sí estamos viendo que muchos países del mundo están siendo capaces de crecer y reducir sus emisiones, pero el problema que hay es que todavía son pocos y que aquellos que lo hacen a un límite, o sea, a unas tasas muy bajas, lo hacen de manera insuficiente. Y el reto que tenemos por delante, si se quieren cumplir los acuerdos climáticos, es llegar a 2050 con cero emisiones. Eso no lo está haciendo absolutamente ningún país. La segunda perspectiva son la de los críticos del crecimiento y que plantean esto, bueno, esto que estaba comentando, ¿no? Que dado que no es posible hacer eso, a lo que deberíamos orientar las políticas es a desacoplar el bienestar del crecimiento, darle menos importancia al crecimiento económico, de manera que así se puedan reducir los impactos ambientales, pero desacoplar en este caso el bienestar del crecimiento del PIB. Y bueno, lo que sí nos muestra efectivamente, desde la historia no podemos dar una respuesta precisa, pero bueno, creo que lo que nosotros sí mostramos es la dirección del trayecto, ¿no? Que hemos seguido en esas tendencias. Y como decía antes, lo que sí está claro que vemos a partir de nuestro trabajo de la relación entre energía, emisiones y PIB es que no podemos decir si ese reto es factible o no, pero desde luego que no tiene precedente en la historia. Cuando decimos que no tiene precedente en la historia es que ni siquiera el cambio tecnológico registrado en la revolución industrial sería suficiente para las metas que nos hemos planteado como sociedad en 2050.
El cuestionario imposible.
Os piden que pongáis nota entre 0 y 10 a la historia de la economía española, no a la historiografía, a la historia. ¿Qué nota le ponéis?
Depende mucho del criterio que escojas, ¿no? Si escoges crecimiento, pues igual le puedes poner un 7 o un 8. Si escoges impactos ambientales, pues igual tienes que bajar a un 3 o un 4. Entonces, por eso creo que en ese sentido el libro también tiene que ver con esto, ¿no?
¿Juan?
No, es difícil dar una nota, ¿no? Si un 5 o un 6, pero bueno, hemos estado un poco por debajo en algunas cosas del promedio de otros países que lo han hecho mucho peor, pero lo hemos hecho mucho peor que otros muchos países del mundo, ¿no? Entonces, 5 o un 6, diría. En esos términos me refiero del contexto del libro.
Vale. Tenéis una máquina del tiempo para ir hacia atrás y corregir el peor error de política económica de nuestra historia. ¿Cuál sería?
Es realmente complicado. Yo diría que quizás las políticas económicas, los resultados que dieron las políticas económicas de los años 30 y todo lo que desencadenaron después.
Uh-huh. Sí, yo extendería eso a, por supuesto, a los años 40, ¿no? Visto en perspectiva de muy largo plazo, si a alguien de fuera del país le mostramos la serie y las tendencias de la economía española, lo que se encuentra desde el 30 y pico hasta el 50, pues un periodo que desde luego pondría la lupa ahí y vería que está pasando algo extraño, ¿no? Señalaría ese periodo.
Perfecto. La pregunta 3 es, ¿también podéis elegir cuándo vais a nacer? ¿Os quedáis con vuestra fecha de nacimiento o la cambiáis por otra? ¿Y de ser así, anterior o posterior?
Yo soy de buen conformar, o sea que me quedo como boomer, claramente.
Yo como Iñaki, de momento yo estoy satisfecho. Ahora, si pudiera volver a nacer ahora, garantizándome que voy a seguir viviendo muchos más años, pues por supuesto, claro, elegiría el momento actual solo por ganar tiempo.
Si tuvieras que recomendar un único libro sobre economía, sociedad e historia, ¿cuál sería?
Yo, como libro que a mí me resultó muy provocativo, no es un libro actual, sí que tiene ya 10 años o algo así, incluso alguno más, el libro Sapiens de Harari. Hay cosas con las que no estoy de acuerdo, pero me parece que abre, o sea, que te hace pensar mucho y que te abre la mente en muchos aspectos.
Perfecto.
Pues yo quiero recomendar el último libro que publicó Tony Rigley, que ha influido mucho a mí particularmente, y creo que a gente que hacemos historia económica desde una perspectiva de historia de la energía y ambiental. Publicó su último libro, él falleció hace poco tiempo, y su último libro se titula The Path to Sustained Growth, y creo que es una buena síntesis de toda su obra en relación a sus estudios de historia energética, crecimiento económico, y bueno, quería recomendar ese libro.
Y ya por último, en una vida paralela, si no fuerais profesores de universidad, ¿qué seríais?
Hay veces que No tengo claro qué sería. Por una parte me gustaría ser escritor, pero de los que pueden vivir de escribir novelas, que no es fácil. Y por otra parte hay veces que digo que me gustaría dedicarme a algo que no tenga nada que ver, vamos a decir, con lo intelectual, con lo manual, ¿no? Yo que sé, ser carpintero, por decir algo, y poder vivir de hacer buenos muebles o buenas cosas de carpintería. Entonces tengo ahí ese dilema.
A mí siempre me gustó siempre mucho el periodismo, y una especie de sueño frustrado. Si no hubiera sido, no hubiera estado trabajando en esto, creo que lo hubiese intentado, aunque también sé que son malos tiempos para esa profesión ahora.
Bueno, muchas gracias. Iñaki Iriarte Goñi y Juan Infante Amate, profesores de la Universidad de Zaragoza y de Granada, respectivamente, y coordinadores de Impactos Ambientales del Crecimiento Económico en España, una perspectiva histórica, publicado por la editorial Prensas de la Universidad de Zaragoza. Muchas gracias por estar con nosotros en el programa de hoy.
A ti, María, gracias.
A vosotros por el interés en el libro.
No, a vosotros siempre. Nosotros volvemos en 15 días y lo hacemos con Carlos Álvarez Nogal para hablar de Bartolomé Spínola, porque también, en lo que a banqueros se refiere, todo comenzó ayer.